contra el patriarcado, por la muerte del Estado, la hora de las brujas.
Todos los martes de 5 y media a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
Buenas tardes, estamos como todos los martes en la Hora de las Brujas, programa feminista antipatriarcal de 5 y cuarto, depende de la semana, hasta las 7 y un poquito menos, porque ya saben que empezó el noticiero y que entonces nos tenemos que retirar un poquito antes. Les recordamos que el chat es cabina-rr@hotmail.com y el teléfono en cabina, por si tienen algo que aportar o quieren hacer algún comentario, es el 5587-5696. Recordarles, como no, que también nos pueden escuchar a través de La Que Huelga, suponemos que los jueves o los viernes. Y pues nada, el día de hoy vamos a hacer un programa sobre, pues, de Día de Muertas. La semana pasada no pudimos hacerlo porque no estuvo abierta la cabina, así que hoy venimos dispuestas aquí a darnos la revancha y ahora sí hacerle un homenaje a, pues, a un montón de mujeres que de una u otra forma han marcado algo en nuestra vida, nos han enseñado algo y pues las que queremos compartírselas.
Pues sí, entonces vamos a empezar con una rolita para todas las que nos están escuchando. Ahí les va y volvemos con cada una de estas mujeres que les traemos.
En un día como hoy, 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks, una mujer negra que trabajaba como costurera, puso a Estados Unidos del revés. Subió a su habitual autobús en Montgomery, en Alabama, y se sentó en la quinta fila, porque las cuatro primeras estaban reservadas a los blancos. El autobús se llenó, y un rostro pálido se dirigió a Rosa y le dijo que se levantara. Rosa dijo que no, que estaba en la zona para negros, y ahí se quedaba. El blanco la denunció, la policía la detuvo, y justo en ese momento saltó la chispa que inició la lucha organizada por los derechos civiles. La primera vez que se oyó la voz de Martin Luther King fue en defensa de Rosa Parks.
Come and sing a simple song of freedom. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air, tell the people everywhere. We the people here don't want a war.
Cuando Rosa Parks fue detenida, un joven de nombre Martin Luther King impulsó un boicot contra la empresa de autobuses de Montgomery y la respuesta fue asombrosa. Los ciudadanos comenzaron a usar bicicletas, a coger taxis para negros que bajaron sus tarifas, a organizarse en coches particulares. Hicieron lo que fuera con tal de no subir a los autobuses. Un año después, la empresa quebró, porque sus clientes eran negros en un 75% hasta el momento de la detención de Rosa Parks. Dos meses más tarde, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sentenció que la segregación racial en los autobuses violaba la Constitución. Es que antes no habían caído en la cuenta de una cosa tan tonta. Aquello fue solo el principio, porque se siguieron arañando derechos para los negros poco a poco, pero sobre todo, muerto a muerto. Hasta los dejaron ir a la universidad y les permitieron entrar al cine por la misma puerta que los blancos, e incluso ver la película sentados. Los blancos son tan buenos en el fondo que en 1999 a Rosa Parks le dieron la Medalla de Honor del Congreso. Pero hay más, porque Rosa murió en 2005 a los 92 años y su capilla ardiente estuvo instalada en el Capitolio de Washington, reservado a presidentes y héroes de guerra. Ahora viene el chiste. Rosa Parks fue enterrada en el cementerio de Detroit y el precio de los nichos cercanos se triplicó porque ahora hay tortas entre los blancos para enterrarse al lado de la costurera negra que se negó a ceder su asiento a un racista. No tiene remedio.
El audio que acabamos de escuchar, como bueno, se habrán dado cuenta, habla de Rosa Parks. Entonces yo creo que lo interesante de esta mujer, leí por ahí algo que decía que a veces un pequeño gesto puede cambiar el mundo. Entonces no, como que se me hace muy esperanzador el mensaje de esta historia, porque un gesto tan pequeño como el no, ¿sabes qué? No me voy a levantar porque no me sale el kiki, porque me tengo que parar si, para que te sientes tú. Pues de repente se convierte en toda una rebelión y en todo un movimiento de desobediencia civil, que al final fue lo que fue, ¿no? Desobedecer a las normas que estaban impuestas y a partir de esa pequeña desobediencia, pues cambiar la situación de la población negra en Estados Unidos.
Pues sí, y así se empiezan, ¿no? Las luchas que vamos dando. Y luego, para seguir hablando de otras personajas que les traemos hoy, yo les traje a Julia Pastrana. Déjenme decirles que yo no la conocía, aunque es mexicana. La conocimos a través de una amiga que decidió ponerse ese nombre como seudónimo y de pronto le preguntamos, pues, ¿quién es esta, no? Entonces ya nos explicó y la verdad, pues, que sí quedamos un poco impresionadas con la historia y, pues, ahí les va, les cuento un poco. Que Julia Pastrana nació en 1834 en un pequeño pueblo de la Sierra de Sinaloa, aquí en México. Y, bueno, pues, su nacimiento fue bastante... como decirlo, llegó cubierta de misterio, dicen, por ahí, ¿no? Los primeros científicos que la recibieron, que la ocultaron, dijeron que su origen solo podía ser resultado del encuentro de un mono con un humano. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto, no? Porque Julia tenía una enfermedad pues congénita, que hace que todo su cuerpo estaba lleno de vellos, así vellos negros y largos y grandes, y tenía una malformación en la quijada que pues hacía como que tuviera los labios y la quijada muy protuberante. Entonces medía, ya cuando era adulta, pues medía ella 1,40 centímetros de alto y pues estaba llena de vello. Esta enfermedad que se llama hipertricosis universal congénita o síndrome de Ambras, es una enfermedad que solo han tenido 40, bueno, que solo están registradas 50 personas desde la edad media en todo el planeta, ¿no? Entonces, pues en realidad era muy rara. También le llaman a esta enfermedad como el síndrome del hombre lobo, porque pues tienen todo el cuerpo cubierto de vello, todo, todo, todo. Entonces, bueno, pues es bastante impresionante, ¿no? Entonces, no se sabe mucho de la infancia de Julia Pastrana. Ella fue empleada doméstica en un hogar, en el hogar del gobernador de Sinaloa, y ahí pues aprendió todas las labores domésticas que eso tienen que aprender, ¿no? Y pues según las crónicas de la gente, ella era pues muy modesta, servicial, muy limpia y bastante así estricta y pulcra en todo lo que hacía. Pero bueno, pues el destino de esta sociedad, que pues marca las diferencias como las marca, la llevó a los 20 años al mundo del entretenimiento, por decirlo de esta manera, e inició una carrera como fenómeno profesional de circo. Ella se presentó por primera vez en Estados Unidos en 1854, a los 20 años, y era conocida como la maravillosa híbrida o la mujer oso, y también la llamaban como la mujer más fea del mundo, ¿no? Para que quien la quiera buscar ahí en internet, ¿no? Luego, pues a la vista del público, pues tenía un aspecto muy extraño, ¿no? Les digo que no era muy alta, medía 1.4 centímetros y se decía que se parecería mucho a un mono. Entonces, bueno, pues así la recibía, con estos ojos la veía, ¿no? Pero pues ella, la verdad, que parece que tenía mucha dignidad, y de pie frente a tantas miles de personas, Julia miró al público y cantó con su mejor voz. Era una gran cantante, tenía muy buena voz y mucho aplomo, ¿no?, para poder enfrentar pues la vida que le esperaba, porque estuvo toda su vida pues expuesta al público como fenómeno de circo, y eso no es nada fácil, ¿no? Ella era consciente de que era diferente, pero pues lo compensaba con su pequeño cuerpo y con una gran personalidad que la caracterizaba. Entonces estuvo de gira por mucho tiempo y muchos años, visitó muchas ciudades de América, muchas ciudades de Europa, y pues la gente la fue como reconociendo de alguna manera. Porque no solo quienes tenían la oportunidad de conocerla fuera del círculo del espectáculo, pues se daban cuenta que era una mujer que sabía inglés, que sabía español, que sabía otros idiomas, que era inteligente, que leía, que se preocupaba, ¿no? Que era como culta, como que se dedicaba también mucho a estudiar. Entonces, bueno, no solo era como llamarle un fenómeno de circo, sino que también era una mujer con la que se podía hablar, ¿no? Entonces la gente empezó como a verla de nuevamente diferente, ahora como una mujer inteligente en una época, pues en mediados de 1800, en que las mujeres no eran consideradas pues seres muy inteligentes, ¿no? Así en toda la aristocracia y así, pues más bien estaban como más de adorno, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo este tiempo Julia tuvo muchos promotores y comenzó a cambiar su rumbo. Ella se presentó también en obras de teatro y como bailarina y cantante. Entonces, bueno, pues estaba ya más vista como actriz que como fenómeno de circo, aunque la verdad, no podemos negarlo, una mujer con las características físicas que tenía Julia Pastrana, pues no se podía quitar del todo esta imagen, ¿no? Y mucho esto también era culpa de su manager, o que se llamaba Mr. Theodore, y además de que le ayudaba con el baile y las presentaciones y todo eso, pues también se aprovechaba de ella y en realidad vivía de ella, ¿no? Entonces, cuando vio que Julia podía como írsele de sus manos, por así decirlo, porque él pues como que la regenteaba, y pues por estar en contra de la esclavitud de las personas, optó por la otra opción que funciona. Entonces se casó con ella. Por lo tanto, ya era de alguna manera, legalmente, tenía como el permiso no solo de exhibirla durante el trabajo, sino que también empezó a practicar presentaciones en su casa, ¿no? Entonces empezó a cobrar y, bueno, todo un show. El fin de este tipo se superaprovechó de ella y vivió a costa de ella durante mucho tiempo. Y en 1857 Julia se embaraza, y pues de este Teodoro Lent, y tiene en Rusia a su hijo, que nace con las mismas características que tiene ella, y no sobrevive, vive solamente 35 horas, y ella, con las complicaciones del parto, que ya se prevía que podían ser complicadas, porque los médicos decían que tenía la cadera como con una malformación también, pues vivió 3 días más y murió. Entonces una piensa y dice, bueno, pues ya, ¿no? Ya fue, o sea, ya vivió como vivió el espectáculo, vivió explotada, ¿no? Por su físico, pero pues ya murió, que descanse en paz. Pero no contento con eso, su esposo, Teodoro Lent, la manda a momificar y la empieza a exhibir por todo el mundo. Entonces, bueno, les puedo contar toda la historia, que por dónde pasó y por dónde no pasó, hasta en la Alemania nazi la fueron a exhibir por ahí. Pero parece que hoy en día el cuerpo de Julia Pastrana y de su hijo, bueno, el cuerpo de su hijo momificado desapareció, como que se destruyó en un saqueo que hubo en uno de los museos. se encuentra a partir de 1990 más o menos, encontraron a Julia en el sótano del Instituto de Medicina Legal de Oslo, en Noruega, y pues parece que aún sigue allí. Entonces, bueno, una mujer que parece que nunca bajó la cara, que siempre se mantuvo con dignidad pese a las circunstancias, ¿no? Difíciles a tener a casi todo el mundo en contracorriente o viéndola como si fuera un bicho raro. Julia Pastrana en La Hora de las Brujas.
Pues qué comentar de Julia Pastrana, pues que, yo es que me quedé un poco paralizada, la verdad, entre eso y mi ayuno, por comentarlo, por compartir aquí mis penas, pero pues sí, me quedé un poco pasmada, ¿no? Como, pues, triste, ¿no? Y llena de rabia, porque, pues, qué maldito, ¿no? ¿Quién se aprovecha así? Entonces, bueno, nos queda, ahora vamos a pasar a una rola, vamos a recordar a Edith Piaf, entre nosotras también, en este Día de Muertas, y, bueno, pues decir de Edith Piaf que fue una cantante francesa, y que su parto, precisamente, fue en la calle, parece ser que el papá de, el esposo de la mamá de Edith, quiso celebrar el nacimiento de su hija emborrachándose y dejando a la mamá. Entonces, pues, ella dijo, no, pues lo voy a conseguir, voy a parir a esta hija, ¿no?, la misma noche. Entonces, como que salió a la calle, corrió al hospital, pero pues no llegó al hospital. Entonces, Edith Piaf nació en la calle, debajo de una farola. Y pues así, decir esta cosita. Y por ahí les dejamos con Edith.
Yo no soy esclava.
Otro barco llegaba desde África hasta las costas de Brasil.
¡Bajen la mercancía! ¡Deprisa!
La mercancía eran 112 negros y negras capturados en el Congo y traídos al puerto de Salvador de Bahía para venderlos como esclavos. En la travesía, por el hambre y los malos tratos, había muerto más de la mitad.
¡Lávenlos bien, apestan! ¡Y no les suelten las cadenas, que estos malditos se escapan!
Era el año 1740. En el mismo muelle se hacía la compraventa.
¿Cuánto pides por esta negra?
Por esto. Mírale los dientes. Mírale las caderas.
¿Qué cuánto pides, te pregunto?
3,000 reales.
¿Estás loco? Confórmate con 1,000, amigo.
De acuerdo. Venga, venga, vengan los 1,000 reales. Pero me la prestarás alguna vez, ¿no?
Delminda, una hermosa joven bantú, fue vendida al comerciante portugués Antonio Rodríguez Velho.
Denle de comer y me la traen esta noche. Quiero ver si esta negra vale los reales que pagué por ella.
Abusada una y otra vez por el amo, Delminda quedó embarazada.
A ver si pare un negrito. Necesito mano de obra en la plantación.
Pero nació una niña negra como su madre violada, y con ojos azules como los del violador. Nació un 12 de mayo y le pusieron por nombre Anastasia.
Hija mía, cuando sea grande, no repitas mi historia. Tú no eres esclava de nadie. ¡De nadie!
Anastasia se volvió tan hermosa como su madre. Los hijos del comerciante Rodríguez se fijaron en ella.
Ya está madura esta fruta. Es tiempo de probarla, ¿no?
¡Ven acá! ¡Que vengas, te digo!
No tengo que obedecer. Yo no soy esclava tuya.
¿Ah, no? ¿Y de quién crees que eres?
De nadie.
No me digas. Negra y respondona. Abrir las piernas y cerrar la boca. Eso es lo único que tienes que hacer. Ahora verás.
No.
Cállate, estúpida. No. ¡Que te calles!
No.
¡Cállate!
No.
Ven
no.
acá, ven acá.
Déjame. No.
Cállate. No.
Abusaron de ella, como habían abusado de su madre y de todas las esclavas.
¿Ya entendiste lo que eres? Una perra esclava.
Yo no soy esclava.
Cállate y llámame señor. Yo soy tu señor, tu
Yo
dueño.
Yo no tengo dueño.
¡Si te calles, te he dicho!
Pero Anastasia no se callaba. Altiva, clavaba sus ojos azules en los del hijo del patrón y en los del patrón Rodríguez también.
Yo compré a tu madre. Eres una esclava.
Yo no soy esclava. Soy libre.
Cierra esa boca sucia.
Tú y tus hijos son lo sucio.
¡Maldita! ¡Ahora aprenderás! ¡Tráiganme el látigo! ¡Ay, toma, negra asquerosa! ¡Tú! ¡Así! ¡Así aprenderás! ¡Así aprenderás! ¡Así! ¡Sí!
La azotaron. Le echaron sal en las heridas. La dejaron amarrada al tronco de los tormentos durante noches enteras. Pero Anastasia no se callaba. Al fin, el patrón decidió colocarle un bozal de hierro que solo se lo quitarían para comer.
Negra insolente.
Meses y meses con aquel bozal hasta que el hierro le cortó la cara y las heridas se gangrenaron. La llevaron a Río de Janeiro cuando ya estaba muy enferma.
Vas a morir, Anastasia. Vosotros, quitadle ese bozal de hierro que quiero oírla en confesión. Hija mía, arrepiéntete de tus pecados antes de presentarte ante el tribunal de Dios.
No, señor cura. Quienes tienen que arrepentirse son ellos.
Ya pronto serás libre, hija mía.
Yo nunca fui esclava. Nunca.
Anastasia murió y fue sepultada en la iglesia del Rosario. Con los años, su memoria se fue agrandando.
¡Milagro! ¡Milagro! ¡Anastasia ha curado a mi hijo! ¡Milagro!
No, comadre, no. O milagre da negra Anastasia. No fue ese, no. O milagre de ella fue rebelarse contra esclavitud y despertarnos a conciencia.
Anastasia es venerada en todo Brasil como mártir de la dignidad de la mujer negra. Sus palabras siguen vivas.
Yo no soy esclava, soy libre.
El nombre de Anastasia significa resurrección.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Continuamos recordando a las mujeres que dejaron huella en nuestras vidas. Antes saludar a la compañera Mariana, que anda por ahí, que a ver si se viene a vernos algún día, o vamos nosotras también. Y por aquí saludar a Diana, que nos hace una pregunta. Que nos dice, ¿por qué no tenemos Facebook y tenemos Hotmail? Bueno, ¿alguien tiene la respuesta?
El Hotmail es de la radio, de la cabina y de este proyecto.
Así es, nosotras...
También esta cabina tiene Facebook.
Ajá, nosotras así siempre defendiéndonos. Pues sí, eso es, ¿no? Como que son computadoras distintas y, o sea, el equipo de trabajo distinto. Pero fue muy buena pregunta. Y a mí me toca hablar de Valerie Solanas, una vez más. No vamos a hablar mucho de, o casi nada de su manifiesto, puesto que ya le dedicamos un programa completo, que quien quiera puede escuchar en la página, se puede descargar incluso. Entonces, más bien, pues bueno, vamos a hablar un poquito de ella, de Valerie Solanas, y pues que sí, que es la autora del manifiesto SCUM, que tanto nos gusta, y lo escribió entre el 67 y el 68, y fue el mismo año en el que disparó Andy Warhol y su vida pues se volvió así como un poquito perseguida por la justicia. Pues mucha gente, o casi todo el planeta, la ha tachado de loca, extremista, pero pues a nosotras nos gusta mucho y a muchas más también, a casi todo nuestro planeta nos encanta, y pues creemos que supo llegar al corazón de muchas locas extremistas también. Entonces, bueno, Valerie nació en el 36 en Nueva Jersey, y pues desde su infancia sufrió así el patriarcado en los abusos paternos, abusos sexuales paternos. En el más tarde pues sus padres se divorcian y bueno, ella acaba con un poquito así sola. A los 15 años dicen que estaba completamente sola y en la calle. Aún así logró terminar su secundaria, luego pues se licenció, y más tarde, como en el 66, escribió su primera obra de teatro, que se llamaba Up Your Ass, que trata sobre una prostituta que mendiga y que odia a los hombres. En una versión, la mujer asesina al hombre, y en otra versión, una madre estrangula a su hijo. Entonces esas son los dos finales que tiene Valerie para su obra. Y fue con esta obra, que fue la obra de la discordia, pues, porque es con ella que llegan el 67 al estudio de Andy Warhol, a The Factory. Y pues con esa obra quería ver las posibilidades de que este tipo, este director, la produjera. Así que le entregó una copia del manuscrito. Y pues mientras... Bueno, Warhol como que pues le dijo, sí, ¿no? Como que le dio el avión, como decimos, pero pues en realidad nunca le interesó esa obra, ¿no? Entonces, pues la perdió, ¿no? Se perdió entre el montón de textos que recibía en su estudio, pero pues Valerie no pues no lo aceptó, ¿no? Porque además él nunca le dijo, no, mira, pues no me gusta tu obra, sino que le dijo, ah, sí, sí. Y bueno, pues ese fue el motivo por el cual Valerie le pegó 3 tiros a Andy Warhol, además a otros 2 tipos que se encontraban por ahí. Uno de ellos era el representante, pues, de Andy Warhol. A la vez, por esa época, 67-68, que es cuando redactó el manifiesto, conoció a un editor francés de la editorial Olympia Press, y bueno, pues a él le interesó el manuscrito y pues le dio como un adelanto para que siguiera escribiendo sus obras, ¿no? Con ese dinero Solanas viajó a San Francisco y la verdad es que con eso más o menos se pudo mantener un tiempo, porque como decíamos su vida era bastante precaria, entonces como que sí le sirvió su trabajo de escritora, ¿no? Pues bueno, en fin, después el 13 de junio del 68 fue cuando Valerie le disparó a Warhol. Y pues así fue, alguien le dijo, no, pues ya vete de aquí, no, vete corriendo, se fue. Pero esa misma noche Valerie se entregó voluntariamente a un policía y le comunicó que acababa de dispararle a Andy Warhol. Cuando la encerraron, todos los periodistas pues se abalanzaron encima y le hicieron muchísimas preguntas. Cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, ella explicó, tengo muchas razones, lean mi manifiesto y les dirá quién soy. En la vista judicial después dijo que ella se representaría a sí misma y que no se arrepentía de nada. El juez ordenó que la trasladaran a un hospital psiquiátrico y el 13 de junio del 68, es decir, 10 días después de que cometiera el asesinato, Solanas tuvo su juicio y fue representada finalmente por una abogada feminista. A finales de junio, Solanas fue acusada de intento de homicidio, de asalto y de tenencia ilícita de armas. Justo en ese mismo periodo, fue cuando Olympia Press, la editorial, publicó el manifiesto Scum. Luego, pues en el 69, o sea, un año después, fue cuando salió la sentencia, se le salió la sentencia de 3 años de prisión, y además ya llevaba uno pasado en el hospital psiquiátrico y fue tenido en cuenta, así que bueno, le tocaron 2 años de cárcel. También se ha sugerido por ahí que la negativa de Warhol a testificar, o sea, que no testificara, sirvió para que tuviera una condena pues más breve. En septiembre del 71, cuando Solana sale en libertad, es arrestada nuevamente en noviembre por enviar cartas y hacer llamadas amenazantes a diversas personas, incluyendo a Warhol. Así que RQR con las Solanas. Durante el 73 entró y salió de hospitales psiquiátricos y en el 75 pasó un periodo de 8 meses en otro hospital, pues. Así que así le fue después de sus 3 disparos. Y bueno, pues a partir de esa fecha del 73, Valerie concede algunas entrevistas, pero no se vuelve a saber mucho de ella. Hay una editorial, Ediciones de Feminismo, que es la primera editorial española que publica su manifiesto en español, rastrea su paradero hasta dar con ella para expresar su firme interés en publicar su obra en castellano. Tras muchas conversaciones, Solanas accede. Según las compañeras que trabajan en el colectivo Vindicación Feminista en esos años, dicen que la autora solía llamar y en ocasiones cambiaba la voz, haciéndose pasar por una amiga o por su agente, que no le interesaba cobrar derechos, que lo más importante para ella era que dentro del colectivo hubiese lesbianas. En sus conversaciones siempre ocultó su paradero, dando informaciones contradictorias con el fin de no ser localizada de nuevo. Y bueno, pues fue en abril del 88 cuando Valerie fallece de bronconeumonía a la edad de 52 años. Dicen que sola, sin dinero y en un asilo benéfico en San Francisco. Que bueno, que según diversas fuentes pues era drogadicta y que continuaba prostituyéndose para pagar su adicción. Esto es lo que dicen algunas fuentes, y en eso acabó la vida de esta mujer, que pues como decíamos, que muchos han tachado de loca. Pero pues que no vamos a decir que no, la verdad, pero pues es muy distinto, ¿no?, a ese adjetivo peyorativo que le ponen muchos. Y bueno, que hay una reflexión por aquí que encontré que dice que Solanas nos da su aportación sobre el abuso de un sexo sobre el otro y grita de rabia ante el orden patriarcal que nos asfixia a todas. A raíz del sufrimiento, no es sorprendente que Solanas enloqueciera, pero ¿realmente estaba tan loca o sencillamente fue más valiente que muchas de nosotras y dijo lo que le salía del alma sin tapujos, sin censura, sin ser ideológicamente correcta? Por algo será que su texto sigue circulando 40 años desde su aparición. Entonces, bueno, pues desde aquí amamos a esta mujer y pues eso, que no hablamos más del manifiesto porque ya hablamos como 2 horas enteritas hace unos meses. Y así, no sé qué tenemos ahorita.
Pues ahora nos vamos a ir con una rola, otra rola de Amparo Ochoa, que podemos decirles de ella.
Pues puedo dar así datos duros, ¿no? Que nació en el 46 por Culiacán, en Sinaloa, y que en febrero del 94 pues nos dejó, pero dejó un montón de canciones y toda su fuerza por ahí. Entonces, con ella les dejamos.
Así es, entonces una canción de Amparo Ochoa y luego una cápsula de Emma Goldman, que ya les contaremos luego. Ma.
Muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando.
Cuando en 1940 Emma Goldman murió oscuramente en un lugar de Canadá, un periodista llamado William Marion Reedy escribió que aquella pequeña pero formidable judía había estado 8.000 años adelantada a su época. La prensa norteamericana la llamó la mujer más peligrosa del mundo. Nacida en Lituania, huyó de la miseria familiar a los 15 años, emigró a los Estados Unidos y eludió así la boda en la que la había comprometido su padre. El ahorcamiento de cuatro anarquistas a consecuencia del motín de Haymarket enrabietó a la joven Emma Goldman, se hizo anarquista y a sus 20 años se convirtió en una revolucionaria. En esa época se casó con un emigrante ruso. El matrimonio apenas duró 10 meses. Emma se separó y se instaló en Nueva York. El lugar que había dejado vacío su marido no tardó en ser ocupado y esta vez por dos hombres a la vez. Se trataba de Alexander Berman, que desde entonces pasó a ser su compañero inseparable, y un pintor también de origen ruso. Con ellos estableció un ménage à trois que al puritanismo norteamericano le pareció perverso. Después de este acontecimiento, Emma consiguió la celebridad como incendiaria y roja. Fue en defensa de su compañero y amante, que había intentado matar al tiburón industrial Henry Frick. Emma Goldman demostró ser una soberbia oradora, aunque, a pesar de todo, no pudo evitar la suerte de Berman, que descendió literalmente a los infiernos del sistema penitenciario americano. Emma Goldman se convirtió en la bestia negra de las autoridades americanas. La policía la vigilaba constantemente, obstaculizaba siempre que podía sus actividades y la detuvo en tantísimas ocasiones que siempre llevaba consigo un libro para no perder demasiado el tiempo en prisión. En la cuestión del feminismo, la Goldman fue una mujer contra su tiempo. El carácter vanguardista de sus concepciones llegó a soliviantar al mismo Kropotkin, el príncipe anarquista que la consideró excesivamente avanzada. Expulsada de los Estados Unidos, se unió a la revolución bolchevique en Rusia, se entrevistó con Lenin y Trotsky, pero Goldman acabaría desencantada de Rusia por la deriva autoritaria de la revolución. Escribió su autobiografía, Vivir mi vida, se exilió en Inglaterra y estaba ya muy deprimida cuando le llegó la terrible noticia de que su compañero Alexander Berman se había suicidado en París. El 17 de enero de 1940, una hemorragia cerebral causó la muerte de esta mujer menuda y energética. Gonzalo Ujidos, en Radio 5, Todo Noticias.
Seguimos en la hora de las brujas, les recordamos que el teléfono de cabina es 5587-5696. Parece mentira que un año después todavía no nos lo sepamos, pero no nos lo sabemos. Y que estamos en el chat conectadas así eternamente, en el chat y no en Facebook. Es cabina-rr@hotmail.com. Y hoy estamos tratando el tema de Día de Muertas, ¿no? O sea, de homenaje a algunas muertitas que agradan nuestro corazón. Yo les voy a hablar de Flora Tristán. Flora Tristán, según esto, o según algunas partes de la historia oficial del feminismo, es la primera feminista de la historia, así reconocida como tal.
Wow.
Ella nació en 1803 y fue criada en París, o sea, ella era francesa, y pues fue criada en una familia más o menos acomodada porque su papá, que era peruano, pertenecía a la Armada Española. Pero, sorpresa, su papá y su mamá se habían casado en España y cuando llegan a Francia, con los tiempos de la Revolución Francesa y toda la onda, resulta que el matrimonio es declarado ilegítimo. Y la mamá de Flora Tristán, a pesar de vivir con su marido los primeros años de la vida de Flora, pues, según esto, es viuda y tiene dos hijas. Pero ella no está viuda, ¿no? Está casada con un tipo, solo que no le reconocen las leyes. Cuando Flora tiene 4 años, su papá así, ¡zas!, muere abruptamente y de repente empiezan las penurias económicas dentro de la familia. Además, a raíz de este incidente, pierden el contacto con toda la parte de la familia peruana y el envío de dinero. Entonces se ven así forzadas como a vivir en una situación bastante penosa. En 1820, Flora entra a trabajar en un taller de litografía. Y un año después, a mí me recordaba mucho como la historia de Julia Pastrana, un año después se casa con el dueño del taller, tienen tres hijos y pues nada, en 1826, 6 años después, Flora decide abandonar a su marido y empezar a pelear la custodia legal de sus hijos, porque aparte de ser un patrón pésimo, según por ahí he leído, pues también era un maltratador de la hostia, ¿no? Así que bueno, Flora Tristán estuvo peleando 12 años por conseguir la custodia de sus hijos. Entonces, pues yo pienso que a ella se le juntan como varias cosas, ¿no? Que se le juntan las vivencias que ha tenido a lo largo de su vida, las carencias económicas, que después de salirse, o sea, después de abandonar su matrimonio, ella empieza a trabajar de obrera en varias fábricas, entonces empieza a entrar en contacto con la realidad de las obreras de esa época, entonces con la explotación, y pues todo eso le hace pues adquirir una conciencia, un pensamiento o una actitud revolucionaria, en la que ella se revela con esta idea de que la mujer debe ser sumisa y además debe dejarse explotar. Lo que hace Flora, después de estar como trabajando en todo esto, es viajar por varios países realizando trabajos de toda clase, ¿no? Entonces, durante todo este viaje, luego ella escribe un libro que se llama Peregrinaciones de una paria, porque pues eso es lo que ella siente, ¿no? Que es así como una persona alejada de la sociedad y sin ninguna posibilidad. Ahí por el 1830 hace contacto con organizaciones de obreras inglesas y entonces empieza su labor de concientización. En 1833 viaja a Perú y se dedica así como a hacer mítines única y exclusivamente para mujeres y con el objetivo de que las mujeres luchen por su propia liberación y además por los derechos que les son inherentes, ¿no? Regresa a Europa, escribe este libro que les estaba platicando de Peregrinaciones de una paria, en el que ella expone la situación opresora en la que viven todas las mujeres del mundo y además se dedica a hacer recorridos por las universidades denunciando como todo este hecho. En realidad Flora Tristán dicen que se acerca más a la corriente del socialismo utópico, pero también como que tiene algunos, así es, medio marxistona, ¿no? La mujer con este rollo del proletariado y la lucha de clases y toda la onda. Publicó varios libros, Flora Tristán, entre ellos La situación de las mujeres pobres en Francia. Publicó un libro a favor del divorcio, que casi le cuesta la vida. Publicó otro libro que se llama La emancipación de la mujer. Y en 1843 publica el que pues es su obra, o su libro más conocido, su obra más conocida, que se llama Unión Obrera. Flora Tristán, luego les voy a leer otro fragmento, dice: la ley que esclaviza a las mujeres y las priva de instrucción os oprime también a vosotros, hombres proletarios. En nombre de vuestro propio interés, en nombre del bienestar universal de todos y todas, os comprometo a reclamar los derechos para la mujer. En este libro hay un capítulo en el que dice, que empieza así: ¿por qué menciona a las mujeres? Y dice que porque todas las desgracias del mundo provienen del olvido y desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles de las mujeres. Para Flora, la situación de las mujeres se basa básicamente en que la Iglesia, el Estado, la ciencia y las leyes, o bueno, las constituciones, marginan a las mujeres de la educación racional. Entonces esto como que tiene dos consecuencias. Por un lado, la creación de un falso principio de inferioridad de las mujeres, o sea, ellas no valen para nada porque no pueden estudiar. Y por otra parte, el no tener acceso a la educación las convierte en víctimas de la explotación económica. En sus casas, o sea, como las tareas de la limpieza y de mantenimiento del hogar, como madres, y además como todavía no era una época en la que pudieran trabajar en fábricas, trabajaban como aprendizas. Y por si no saben, pues el trabajo de aprendices es de los peores pagados en este mundo. Entonces, todo esto provoca que la mujer se haya convertido en una esclava eterna del amo. Este trato vejatorio injusto, esta nula educación que tienen las mujeres y esta obligada servidumbre al varón que le imponen, lo que hace es provocar en la mujer carácter brutal y malvado y degradación moral. Así es como ella explica que las mujeres sean envidiosas y que sean malas y que como que riñan unas con otras o que quieran estar, se quieran meter en bronca. Y lo que Flora Tristán propone como una solución sería la educación y el énfasis en la educación para lograr la emancipación. Y ella como que lo ve desde tres puntos de vista. Pues el primero, para no desperdiciar inteligencia y trabajo, ¿no? Porque pues son cerebros y son manos que pueden trabajar y ahí es como el rollo más económica. Luego, como el asunto más social lo ve ella como que si estas mujeres son educadas como mujeres libres, van a poder educar hombres libres, ¿no?, para el futuro. Y eso pues es lo que hace falta. Y la tercera, y ella lo ve como un aspecto positivo para los hombres, y es que para que dejen de ser siervas de los varones y se conviertan en sus compañeras, entonces se dé una relación mucho más igualitaria y equitativa. Les decía que, bueno, pues esta es así un poco pues, la vida de Flora Tristán. Ella murió en 1844, así que bastante joven. Y pues a mí se me hace interesante, sobre todo por como la idea de la educación y del acceso a la educación, o sea, como una forma de que la gente tenga oportunidades, que eso es algo en lo que yo creo. Y pues de ejemplo, les voy a leer otro fragmentito de la misma obra de Unión Obrera, la que está hablando sobre la prostitución. Dice: las riquezas están repartidas más desigualmente en Inglaterra que en ninguna otra parte. La prostitución debe ser, por lo tanto, más considerable. No obstante, existen solo pocos empleos para las mujeres que han recibido alguna educación. Además de los prejuicios fanáticos de las sectas religiosas, hacen rechazar de todo hogar y a menudo incluso el techo paterno a las muchachas que han sido seducidas o engañadas. Y la mayor parte de los ricos propietarios del campo, los fabricantes y los jefes de fábricas, hacen el juego de seducirlas y engañarla. A que estos capitalistas, que estos propietarios del suelo, a quienes los proletarios hacen tan ricos por el intercambio de 14 horas de trabajo por un pedazo de pan, está lejos de balancear, por el uso que hacen de su fortuna, los males y desórdenes de todo género que resultan de la acumulación de las riquezas en sus manos. Las muchachas nacidas en la clase pobre son empujadas a la prostitución por el hambre. Las mujeres son excluidas de los trabajos del campo y cuando no son ocupadas en las manufacturas no tienen otro recurso de vida sino la servidumbre y la prostitución. Así que bueno, pues más allá del rollete que se pueda echar sobre la emancipación, pues además ella está como súper clavada en la conciencia de clases, ¿no? Y de qué oportunidades se le pueden dar a las mujeres pobres. Así que pues nada, esta era Flora Tristán. Esperemos que les haya gustado la historia, como todas las otras que estábamos escuchando. Les vamos a dejar con una rola y con un audio sobre la... Vamos a ir el siguiente bloque, va a ser sobre la comandante Ramona. Entonces vamos a escuchar una rola que habla pues un poco sobre ella y luego ya vamos a entrar en el tema. No se vayan, seguimos en la hora de las brujas.
Y dolor, más a la vida y el amor. Si siento dulce en ti, cante en ti, cante.
Bueno, pues aquí seguimos en la Hora de las Brujas. Les recordamos que nos escuchan por Regeneración Radio y La Que Huelga Radio. Y bueno, pues hoy estamos homenajeando a muchas mujeres por el Día de Muertas. Acabamos de escuchar una canción que le hicieron la banda Quetzal a la comandante Ramona, y pues queríamos contarles un poquito de ella, que es una mujer como que ha sido súper importante en los últimos años en México y para el movimiento zapatista y el movimiento social en general, me atrevo a decir. Y bueno, pues la comandante Ramona fue una mujer indígena tzotzil que nació en Chiapas en 1959. Ella pues vivió toda su vida luchando, era bordadora de oficio, y pues siempre quienes la conocieron y estuvieron cerca de ella cuentan que siempre iba como con hilos en la mano, ¿no? Que siempre estaba bordando y que hacía unos bordados muy preciosos, increíbles. Entonces, bueno, pues Ramona era una de las dos mujeres que junto con la comandante Esther integraban el Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ella pues desde los años 80 estaba pues en los altos de Chiapas, pues haciendo el trabajo de base y el trabajo pues desde la clandestinidad, que de los inicios del Ejército Zapatista, desde el Comité Clandestino. En 1993, la comandante Ramona, junto con la mayor Ana María, consultaron ampliamente a todas las comunidades indígenas zapatistas sobre la explotación de las mujeres. Y ella, junto con todas sus compañeras zapatistas, fueron construyendo, comunidad por comunidad, la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Esto pues es un paso muy importante para todas las mujeres indígenas y las mujeres zapatistas, ya que lograron que esa ley se aprobara en ese mismo año, en el 8 de marzo de 1993, justo pues un año antes del levantamiento zapatista. Y pues en ella todas las mujeres redactaron y quedó asentado pues que tienen derechos, ¿no? Que tienen sus derechos y que no importa su raza o su credo o su filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria, a trabajar, a recibir un salario justo, a decidir el número de hijos y de hijas que quieran y puedan tener o cuidar, y a participar en los asuntos de la comunidad. Tienen derecho a la salud, a la alimentación y a la educación, a elegir una pareja y a no ser golpeadas, así como ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares. Esto es un gran paso, en realidad, para todas las mujeres indígenas que pues se acogen a esta ley y pues dentro de sus comunidades la aplican, ¿no? Que son las comunidades zapatistas. Entonces, pues Ramona sigue, esto fue en el 93. En el 94, la comandanta fue la encargada de dirigir desde el punto de vista estratégico la toma de San Cristóbal de las Casas el 1 de enero de 1994. También participó en los diálogos de San Andrés, que fue de donde resultó ser, en los diálogos de San Andrés fue el resultado, el documento en el que el gobierno mexicano firmó con el EZ el 16 de febrero de 1996 para comprometerse a modificar la Constitución Nacional para otorgar derechos que incluían autonomías de los pueblos indígenas de México y atender las demandas en materia de justicia y dignidad para los pueblos indígenas. Cabe decir que el gobierno pues nunca aplicó, ¿no?, ni hizo efectivo todos los acuerdos que se llegaron en los diálogos de San Andrés, en los cuales pues la comandante fue una de las que estuvo en la mesa de diálogo, y bueno, pues que se sigue exigiendo, ¿no?, como una de las consignas y la aplicación de los acuerdos de San Andrés. Luego, la comandante Ramona fue la primera representante zapatista que llegó a la Ciudad de México. Esto también fue en 1996, en octubre. Ramona salió de la zona zapatista hacia la Ciudad de México para participar en la construcción del Congreso Nacional Indígena, y ante más de 100.000 personas que estaban congregadas en el Zócalo de la ciudad, Ramona habló y dijo, en cito, ¿no?, que de por sí es muy pequeña y nuestra palabra de los zapatistas, pero su paso es muy grande y camina muy lejos y se entra en muchos corazones. Entonces, bueno, pues hay un poco de la historia y de la vida de la comandanta. Desde el principio de los años 90, ella estuvo luchando contra un cáncer de riñón. Recibió un trasplante en ese mismo viaje hacia el DF que le dio su hermano, que fue bastante exitoso. Este trasplante le dio 10 años más de vida.
Y bueno, pues la comandante Ramona murió cuando empezaba el recorrido de la otra campaña en San Cristóbal de las Casas el 6 de enero del 2006 a causa de este mismo cáncer de riñón. Ella murió 12 años después del levantamiento armado y justo en un momento en donde tomaba auge esta etapa que ya inició, ¿no? Que fue salir de su comunidad y de las comunidades zapatistas hacia todo México para pues escuchar y llevar la palabra, que fue el recorrido de la otra campaña, ¿no? Entonces, pues ahí está la comandante Ramona y pues es una de las mujeres que queríamos traer hoy a este programa. Les vamos a dejar con una rolita que es de Janis Joplin, que es otra pues gran artista que ya murió también, ¿no? Murió creo que a los 27 años de una sobredosis, algo así. Ella era gringa, si no mal recuerdo, y pues cantaba muy bien. Ah. Están escuchando La Ola de las Brujas. ya estamos por aquí. Pues vamos a seguir recordando a mujeres que pues que ya no están en vida entre nosotras, recordando esa celebración de Día de Muertas. Y ahorita nos vamos a ir a, bueno, una época de la sociedad mexicana, la dictadura de Porfirio Díaz, y vamos a ver la importancia que tuvieron las mujeres en la lucha contra esta dictadura. Los medios propagandísticos oficiales, al igual que ahora en la actualidad, se encargaron de mentir sobre una paz que escondía detrás una explotación. Y mientras el país estaba en manos extranjeras, los mexicanos y las mexicanas rozaban la esclavitud en jornadas interminables a cambio de, pues, casi nada, a cambio de miseria. No sé si conocen por aquí la empresa Río Blanco. Sí, no, bueno. Pues la histórica huelga de esta empresa fue uno de los detonantes para el estallido de la llamada Revolución de 1910. Río Blanco fue una empresa textil que estaba en Orizaba, en Veracruz, y donde trabajaban cerca de 6.000 personas en jornadas de 14 horas a cambio de un salario que oscilaba entre los 50 y los 75 centavos diarios, que además, por si fuera poco, les era pagado en vales de la tienda de raya. Este era un sistema esclavizador, ya que la tienda además vendía a las trabajadoras y a los trabajadores los artículos de primera necesidad a un precio 5 veces mayor que en el mercado. Entonces, bueno, nos podemos imaginar que con esta explotación de empresas como la de Río Blanco, pues se formaron las fortunas de los porfiristas. Ante esto, los trabajadores de Río Blanco se organizaron ante esta situación de explotación y expusieron sus demandas. Lo que hizo Porfirio Díaz, la respuesta, fue dar orden de ametrallar a los huelguistas. Tras esta represión, las mujeres decidieron organizarse, y así fue que las esposas de los trabajadores, las hermanas y las trabajadoras mismas formaron una brigada de combate cuya estrategia era humillar a los trabajadores esquiroles que se acercaban a la empresa para romper la huelga. Estas mujeres, además de muchas más anónimas, fueron Lucrecia Toriz, Isabel Díaz, Dolores Larios, Carmen Cruz, Margarita Martínez y Anselma Sierra. Otro papel importante que tuvieron las mujeres en la lucha contra la dictadura y en estas luchas de huelgas fue el de la prensa alternativa, y ahí estuvieron, entre otras, Juana Belén, Guadalupe Rojo, Carlota Borrego y Dolores Jiménez. La revista Vesper de Juana Belén defendía a indígenas, a mineros y a obreros. La revista Juan Panadero de Guadalupe Rojo denunciaba la represión, y Campo Libre de Carlota Borrego denunciaba las condiciones de vida de la clase trabajadora. Sí, remarcamos la importancia de estos espacios de denuncia y de difusión en medio de una dictadura, y bueno, pues decir que estas mujeres periodistas sufrieron la represión, el hostigamiento y la cárcel, pero que la verdad es que cada vez que salían de las celdas volvían a abrir sus periódicos. Y en este día nos vamos a centrar en Juana Belén Gutiérrez, que es la directora, pues, de Vesper, de la revista Vesper. Ella inició el periodismo político a los 22 años y colaboraba en el Diario del Hogar y en El Hijo del Aguizote, donde escribió incendiarios artículos, uno de los cuales le costó su libertad. Este fue un reportaje en el que describía las condiciones infrahumanas de los mineros de la Esmeralda en Minas Nuevas, en Chihuahua. Fue entonces en 1901 cuando nace Vesper, revista semanal para la Ciudad de México, y esta revista se publicó en tres etapas, en 1902, en 1904 y en 1910, y fue uno de los periódicos combativos más perseguidos por la policía política de Porfirio Díaz. Juana Belén denunciaba las condiciones de vida de indígenas, de obreros, de obreras y de mineros, así como los abusos de la dictadura, de los hacendados, la policía rural y del clero. La filosofía de Juana Belén fue el ideario anarcosindicalista que plasmaba el programa del Partido Liberal Mexicano, que luchaba por derrocar al dictador y así convocar elecciones legales y libres. Entre los objetivos de esta mujer, de esta periodista, estaban la igualdad social de todos y todas las mexicanas, la dignidad de la mujer y de los y las indígenas, además de la educación popular y la no reelección. Al parecer, algunos aspectos de la personalidad de Juana Belén disgustaron a Ricardo Flores Magón, por lo que llegó la ruptura entre ambos. Y Flores Magón, además, pues al no entender a Juana Belén, no la apoyó en varios de sus proyectos e iniciativas, e incluso llegó a hostigarla y a echarla del partido. Mal, muy mal, dicen por aquí. En 1902, Juana Belén y su familia se trasladan a la Ciudad de México y es con Elisa Acuña y Rossetti, con Dolores Jiménez y Muro, con Inés Malváez y otras percusoras, con quienes funda la organización política Las Hijas de Cuauhtémoc. Y es con esas mujeres con quienes comparte también la celda de la cárcel de Belén durante un año, como castigo por la violencia de sus escritos. Cuando sale en 1903, lo que hace en su imprenta, además, bueno, decir que esta imprenta era, ella montó una imprenta vendiendo como algún ganado que tenía, puesto que su familia era bastante humilde, y bueno, pues ella, sea como sea, logró tener esta imprenta, ¿no? No solo escribía, sino que veía hacer su obra, ella misma la hacía, pues. Entonces, bueno, cuando salió en 1903, después de pasar este año de cárcel, lo que hace en su imprenta es editar las obras de Bakunin y de Kropotkin, a la vez que escribe el folleto La Conquista del Pan, que la da a conocer en los círculos anarcosindicalistas mexicanos y además en algunos en Estados Unidos. Pero esa etapa de trabajo dura apenas 2 meses, pues en esos días confiscan varios periódicos combativos y los directores y directoras y colaboradores son encarcelados. Ellos son Filomeno Mata, Flores Magón, Juana Belén, Elisa Acuña, Librado Rivera, Juan Sarabia y Antonio Díaz Soto. A finales de 1907 funda Las Hijas de Anáhuac, grupo conformado por 300 mujeres con ideología anarquista que se reunían los domingos en la tarde. Y ya desde 1904 llevaban demandando por medio de huelgas mejores condiciones de trabajo para las mujeres. Tras la división en las filas del Partido Liberal Mexicano, Juana Belén tomó partido por Arriaga y con él es con el que se exilia en San Antonio, en Texas, donde vuelve a publicar Vesper. Vesper tenía un formato tabloide con 4 páginas y la tirada era de 8.000 ejemplares por semana. En aquel entonces también en la revista denunciaba las condiciones en las que estaban los luchadores en las cárceles de Belén y de San Juan Ulúa, que pues eran bastante lamentables, y esto pues también representa represión. En 1910, ya con Francisco Madero en la presidencia, la verdad es que se conservaba la estructura del régimen anterior, lo que impedía que los cambios llegaran, continuaban las persecuciones y los presos y las presas políticas, y Juana Belén en enérgicas cartas exigía a Madero también el voto para las mujeres, demanda que el presidente pues nunca escuchó, ¿no? Así que desde esos tiempos llevaba ella peleando pues esa llamada igualdad. El abismo entre la causa de Madero y la del pueblo es la que empuja a Juana Belén a participar en la elaboración del Plan de Ayala en 1911, y en cuanto se declara partidaria del zapatismo es encarcelada. Saliendo de la cárcel, en 1912, se traslada a Morelos, donde obtiene el grado militar de coronela y es luchando al lado de las fuerzas zapatistas que organiza el Regimiento Victoria. Por ahí hay testimonios que cuentan, que dejan escrito, que durante la toma de una hacienda, un insurgente del Ejército del Sur violó a una mujer. Lo que hizo Juana Belén fue ordenar fusilarlo, como una lección. Pasamos a 1914, ella huye del asedio de la policía huertista y se refugia en Chilpancingo, en Guerrero, donde publica La Reforma y reivindica los derechos indígenas. Es cuando se mete más de lleno en la causa indígena. En 1916 se la señala como zapatista convicta por los carrancistas y está presa durante 10 meses. A su salida de este encarcelamiento, funda el Consejo Nacional de Mujeres Mexicanas. En el 19 publica el periódico El Desmonte, desde el cual endereza sus ataques hacia Carranza y Villa. En el 21 fue maestra misionera, llevando la educación a los más alejados rincones de México. En el 22, al año siguiente, dirige el Hospital de Zacatecas. Y es en el 1930 cuando funda el grupo Indoamérica, por medio del cual buscaba la unión latinoamericana contra el colonialismo gringo. En ese mismo año inicia la publicación de otro periódico, que es Alma Mexicana. A todo esto, pues ella ya estaba bastante adentrada en edad, no sé de qué edad estamos hablando, pero cerca de los 70. Y de 1937 a 1941 fue directora de la Escuela Industrial para Señoritas de Morelia, Michoacán. Durante todos estos años y hasta su muerte, el 13 de julio del 42, continuó escribiendo artículos periodísticos. Entonces, bueno, no sé si conocíamos la historia de esta mujer, pero pues es... es admirable, ¿no? Y pues eso, como pues un reconocimiento, ¿no?, a las periodistas de oposición, que en realidad arriesgan su vida al denunciar los abusos del poder y al denunciar las condiciones de miseria de la población. Entonces, bueno, queríamos tenerla presente, y así como a tantas otras mujeres periodistas hostigadas, encarceladas, incluso asesinadas. Como por nombrar algunas, tenemos a Teresa Bautista y Felicitas Martínez, que fueron comunicadoras comunitarias en la radio Triqui, La Voz que Rompe el Silencio, y fueron asesinadas en 2008. También, pues bueno, recordar, como hicimos hace poquito aquí en La Hora de las Brujas, a las periodistas Marcela Yarse, reportera de Contralínea, y Rocío González, que era reportera independiente, que fueron asesinadas hace apenas 2 meses aquí en la Ciudad de México. Entonces, así es como recordamos a nuestras muertas. ¿Qué más por aquí?
No, pues está muy increíble. Yo la verdad que no estaba tan enterada. Y por aquí nos cuenta Karina en el chat que le parece, y yo creo que a nosotras también, que Juana Belén no le fue muy diferente como ahora le van algunas feministas con algunos caudillos contemporáneos, ¿no? Que pues sí, en realidad siempre que alzas la voz y dices cosas que no les gustan y que desestabilizan su lugar y su poder, pues algunas les va como les va, pero no por eso se deja de hacer, ¿no? Entonces, pues les recordamos que están escuchando La Hora de las Brujas. Ya estamos casi en la recta final del programa. Vamos a pasar a una canción. Vamos a ponerles una canción de Nina Simone y volvemos. Que la disfruten. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Seguimos en La Hora de las Brujas, por aquí pues mandando saludos a todas las chicas que nos están escuchando. Esperemos que Flor no haya sufrido mucho su ojo y que esté todo bien, y que nada más haya sido un pequeño accidente de esa pequeña bestia que vive en la casa. Y
saludos a la compa también y a... Las amigas de la compa.
Muy bien, entonces todas saludadas, besuqueadas y abrazadas. Ya luego será en vivo y en directo otro día. Pues vamos a seguir con la última mujer que les traemos. Entonces ya es Victoria Kent, o más bien ella era Victoria Kent, que nació en 1898 y 1987. A mí me llama la atención esta mujer porque, aun siendo de una ideología socialista, que en realidad no es muy con la que comulgo, siendo una mujer que participó en el gobierno, que fue diputada y que estudió la carrera de Derecho, sin embargo, como lo que ella intentó hacer en la España de 1931 está bastante interesante para como entrar un poco en el debate penitenciario, ¿no? Si las cárceles pueden servir para algo, no pueden servir, o pueden ser espacios donde la gente se pueda reformar o corregir, ¿no? Según como ella lo veía. Entonces, pues bueno, como decía, nace en 1898 en Málaga, en el sur de España, y vive en una época en la que las mujeres no tienen derecho, o sea, no van a la universidad, pero ella, así por sus santos ovarios, dice que no, que va a ir a la universidad, y que no solo va a ir a la universidad, sino que además va a estudiar Derecho, que Derecho es una carrera que, o sea, masivamente masculina, ¿no? Ella es la primera mujer que ingresa en el Colegio de Abogados de Madrid en 1924, y además está más simpático todavía, porque cuando ella ingresa al colegio estamos así en plena dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Y no se caracterizaba por ser muy abierto y liberal. Tras el triunfo de la Segunda República en 1931, se presenta a las elecciones por el Partido Radical Socialista y obtiene un puesto de diputada en el gobierno. En abril de 1931, ese mismo el gobierno, de la mano de Niceto Alcalá Zamora, en ese momento, la nombran directora general de prisiones. Este cargo le llega por parte del presidente porque durante esta primera parte del periodo de la República lo que se intenta es como darle un nuevo talante más humanista, como más cercano a la gente, a la política que se está realizando desde el gobierno. Entonces para Alcalá Zamora, el poner a Victoria Kent al servicio de o realizando este trabajo, pues significaba darle como decirle al mundo que en el gobierno de la República se respetaban los roles sexuales y que además se le daba oportunidad a las mujeres, y que además el que una mujer estuviera realizando este cargo le iba a dar como un nuevo matiz al mundo penitenciario, porque las mujeres son sensibles, son compasivas, son humanas, son buenas, y bueno, bla, 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 ¿no? El caso es que Victoria Kent ya llevaba un tiempo trabajando, pensando sobre esta onda de las instituciones penitenciarias, y ella como que en su planteamiento de cómo debería ser la cárcel lo que hace es mezclar dos teorías. En la primera, en realidad son como una vecina de la otra, pero una es la educación como medio indispensable para la corrupción del delincuente. Entonces ahí yo creo que esta debía ser prima lejana de Flora Tristán. Y luego, por otro lado, parte de la teoría correccionalista, es decir, que se puede mejorar al preso mediante la adopción de una serie de medidas. En este caso, la corrección de la voluntad, la tutela para que cambie y la protección para que no vuelva a cometer delitos. Así que bueno, desde que Victoria Kent toma su cargo empieza a realizar visitas a distintas cárceles de España, y lo que se da cuenta es la penosa situación en la que se está viviendo, y lo que ella propone son reformas a este sistema, y entre todas las reformas que proponen hay unas que podemos calificar como de humanitarias y otras que podemos calificar de organizativas. En las humanitarias, por ejemplo, está que prohíbe que se traslade a pie a los presos y que empiecen a viajar en tren. También les da la posibilidad de que reciban ropa y dinero. Propone la excarcelación de presos mayores de 70 años y el adelantamiento de las libertades condicionales, retira los grilletes y las cadenas de las cárceles, y también propone que se permitan las visitas, o sea, que los reclusos tengan vida sexual aunque no estén casados, o sea, que pueden también ser solteros y tener compañera y pueden recibir visitas. En cuanto a las organizativas, ella como que estaba así medio clavada en que si el personal que trabajaba dentro de las prisiones era un personal que tenía la educación indispensable, podía realizar bien su trabajo y podían dejar de lado la brutalidad, que era lo que caracterizaba la cárcel en aquellas épocas. Lamentablemente la sigue caracterizando, ¿no? Pero bueno. Entonces lo que hace es crear el Instituto de Estudios Penales, donde se da formación a este nuevo personal de prisiones. Entonces ellos estudian pedagogía, estudian psicología, estudian derecho penal, administración, contabilidad, También expulsa a las religiosas o las órdenes religiosas de mujeres como encargadas de las cárceles femeninas, y lo que crea es un cuerpo de como de personal de prisiones que se llama la sección femenina auxiliar, que son quienes se encargan de pues de estar con las presas. Propone también la implicación del preso en el funcionamiento y gestión de la prisión, por ejemplo en tareas como el reparto de alimentos, en pasar la lista o la apertura de puertas. Propone también la instalación de un buzón en cada cárcel donde los presos pueden emitir quejas o sugerencias, pero que el personal de prisiones no va a tener acceso a ese buzón, sino que esas quejas y sugerencias van a llegar directamente a los funcionarios. También, y esta le trajo así como muchos problemas, cerró 115 cárceles pequeñas de así como de pueblitos o de ciudades. Entonces, en principio ya lo hizo pensando que pues esas cárceles eran una mierda y estaban de la mierda, pero en realidad lo que pasó fue que le trajo como mucho conflicto, porque los presos protestaban y las familias, porque se estaban llevando a los presos más lejos de sus casas, ¿no? Entonces esta decisión le trajo muchas críticas, y la siguiente, que fue así ya el colofón de las críticas, fue que suprimió del servicio a todos los funcionarios de prisiones que tenían antecedentes o de tortura o violaciones o de maltrato a los presos, ¿no? Entonces, en el ánimo de querer reformar como todo el sistema. El gran proyecto de Victoria Kent es la cárcel de Ventas. Entonces, la cárcel de Ventas es una cárcel pensada para, bueno, es una cárcel de mujeres, y pues es una cárcel que mide 20.000 metros cuadrados, de los cuales 8.000 son los construidos, o sea que tiene bastante espacio libre. Es un edificio de dos plantas, con cuartos independientes, con salas de baño, con una sala para las enfermas y para las futuras madres, y que está como muy pensada que tenga luz y que tenga espacio, ¿no? Que las reclusas no vivan como hacinadas y gocen como de relativa libertad de movimiento aun dentro de estando rodeadas por 4, por 6 o por 8 muros. La cárcel de Ventas estaba pensada para 500 reclusas. Entonces, la cárcel entra en funcionamiento en 1933, pero pues nada, aparte de que en 1932 Victoria Kent es obligada a dimitir de su cargo, en realidad no, nadie le dice no, tienes que hacerlo, pero pues todo lo que le están llegando son críticas. Entonces el mismo gobierno que dos años antes o un año antes le había dicho, ah, no, tú eres chida porque eres una mujer y le vas a dar un nuevo talante a la institución penitenciaria, de repente empieza a decir que, ah, no, es que no se puede poner a una mujer en semejante cargo, ¿no? Que eso lo tienen que realizar hombres, que los hombres que tengan mano dura y que no tengan compasión y que no sean buenos y que no sean humanitarios. O sea, de repente ya no les interesa, porque en España está habiendo un montón de huelgas en todas partes y ya no les interesa lo humanitario, ¿no? Porque son gente que se está poniendo en contra del gobierno. Así que, bueno, como sea esta cárcel de mujeres de Ventas, así este proyecto utópico de Victoria Kent, cuando estalla la guerra civil y cuando termina en el 1939, pues se convierte en lo que algunos por ahí han llamado un almacén de reclusas, y la cantidad de reclusas que tiene dentro llegan a ser 5.000 presas. O sea, pensada para 500, acaba siendo 5.000, o sea, se decaplica o algo así. Bueno, se multiplica por 10 el número de reclusas. Finalmente la cárcel fue demolida en 1967 y pues no quedan rastros de la cárcel de Ventas, ¿no? O sea, es muy raro, no quedan archivos, los expedientes desaparecieron, entonces no hay como mucha información que se pueda sacar, pero pues es uno de los pocos intentos que ha habido, o por lo menos de los intentos que hubo en esa época en España, por cambiar las prisiones que habían existido hasta esa época. Entonces podemos acá, bueno, acá a las chocas no les gusta demasiado la idea de la cárcel, pero si creyéramos, o yo pienso que si creyéramos en las cárceles, deberían ser proyectos parecidos a este, por lo menos que intenten o no pensar que los presos son animales, sino que son personas que tienen derecho a la educación, a que se les trate bien, y que esa es la mejor posibilidad que se les puede dar para el cambio. Por aquí, ¿quieren decir algo?
No, es que como me sonó un poco así, pero no quería ser tan estúpida, ¿no? Pero como el otro día estuvimos haciendo el programa de antiespecismo, y por eso ahora pensaba en que los animales también necesitan ser tratados bien, ¿no? Bueno, en fin, perdón.
Bueno, pues aquí la última historia que les traemos. Historia, biografía y todo esto. Las vamos a dejar con una rolita y vamos a volver para despedirnos y hablar ya del final. Esperemos que disfruten. Ahí les va la canción de Violeta Parra.
De Violeta Parra.
pues no sé, Violeta Parra, decir que fue una cantante chilena. Intentamos aquí presentar a todas las mujeres, pero luego se nos olvidan. Pero pues sí conocemos muchas de su obra, ¿no? Sí tiene una bonita voz, sí nos dejó ese Gracias a la Vida. Y sí les vamos a dejar con Volver a los 17 ahorita.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana. Al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso arete, y mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro y la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
Por aquí vamos terminando ya con la hora de las brujas. Este fue el recordatorio de tantas mujeres. Y bueno, queríamos pues nombrar a las que no se nombran, que son las anónimas, que no tenemos como muy bien cómo nombrarlas, cómo ponerles nombre, pero pues un montón de mujeres, ¿no? En este país y en el planeta, que este pues que han estado luchando muchas, sobre todo hermanas de, mujeres de, esposas de, ¿no? Y pues tantas, tantas invisibles que no tienen estos nombres o que no podemos encontrar en un Wikipedia, ¿no? Pero pues sí. Luego, por aquí también mencionar que en el día de hoy se aceptó la Comisión Interamericana, aceptó el caso de las mujeres que sufrieron tortura sexual en Atenco. Entonces, bueno, felicitar desde acá, porque pues sí, son 5 años de lucha. Es una, pues hemos hablado muchas veces también, es un tipo de justicia que luego no reconocemos, que lo que sea, pero sí la compartimos, ¿no? Porque si nadie la nombra, pues no existe. Entonces que se persiga a los responsables, pues es un pasito en el que sí que estamos de acuerdo, ¿no? Entonces pues luego ya veremos qué tipo de reparaciones o qué, pero la verdad pues felicitamos a las 11 compañeras que llevan 5 años persiguiendo, ¿no? Esto. ¿Qué más queremos decir? Este es el momento.
Pues nada, saludar. Bueno, no sé cómo se hace saludo a las muertitas, pero pues mando un saludo también a mis muertitas de mi familia, que también me enseñaron un montón de cosas y que, pues nada, que estoy donde estoy o no estoy donde tendría que estar según, por todo eso que yo aprendí de ellas.
Y bueno, pues ahora vamos a dejarles con una mujer muy viva, que es Karina. Ella, les dejamos con una poesía de ella, que es Agua que no se derrama, y luego pues va a haber un poquito de música con Mercedes Sosa, una cantante argentina que nos dejó hace poquito también. Tenemos por ahí a Los de Abajo, una canción que por aquí nos gusta mucho, que es una versión de Silvio Rodríguez, de Esto no es una elegía. Entonces en esta versión Rita Guerrero les acompaña, Los de Abajo, es la principal voz de esa canción y pues también es otra mujer que se fue hace no tanto. ¿Y qué más? Pues por ahí nos pedían Parálisis Permanente. Vamos a buscar, pero sobre todo de Parálisis Permanente vamos a recordar a Ana Curra. Que yo ahora estoy dudando, pero bueno, recordamos también al compañero Eduardo Benavente, Ana Curra y Eduardo Benavente, ahora yo voy a hacer de friki. Ellos fueron pegamoides, son expegamoides, lo que quiere decir que empezaron con Alaska y los pegamoides por ahí por los 80 en el Estado español, y luego hubo como una separación y por ahí se fundó, se hizo Alaska Dinarama, donde se fueron 3 pegamoides, Alaska, Nacho Canut y el... ¿cómo se llama? Bueno, uno que también murió, que era hijo del director, el Berlanga, García Berlanga. Y por otro lado se fueron Eduardo Benavente y Ana Curra. Y Eduardo Benavente pues murió en un accidente de tráfico. Entonces por ahí, bueno, después de todo este rollo que yo me he querido lucir y que estoy dudando mucho sobre la trayectoria y si vive Ana Curra ahora o no, pero por si acaso, bueno, pues la recordamos igualmente y vamos a intentar buscar una canción y la dejamos por ahí en la lista en lo que llega el noticiero de hoy. Bueno, nos escuchamos el martes que viene, La Hora de las Brujas, desde Regeneración Radio, y aquí estamos. Cualquier cosa, pues por ahí nos escriben o nos buscan.
Agua que no se derrama. Desmoronas al mundo en tu hacer de cada día. Parece que sabes que es tu tarea más importante que cualquier otra. Como si al amanecer enumeraras los deberes. Lavar la ropa, patear al patriarcado, alimentar a las gallinas, acompañar a una amiga, traer los víveres, silenciar a un misógino, coser la falda roja. Vas por la calle para el mercado y detienes retadora la mano del acosador antes de que toque a la niña. Confrontas a la que se ha pintado de rubio el cabello. Le preguntas que si no se mira aprieta en el espejo. Asistes a misa y le dices al curita ese que qué panzón está hoy y qué flacos andan los niños. Cuando te señalan los corrillos de que porque eres madre sola, contestas que no estás sola, que te tienes contigo. Cuando te pregunto por qué te llamas feminista, ¿qué entiendes tú de la palabra esa en esta provincia escondida? Tú me dices que te imaginas, que tal vez, que ha de ser como cuando hay sed en este pueblo. cuando las mujeres acarrean las cubetas de agua. Se ayudan todas, todas juntas, todos los días, por el mismo camino.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
es el prado de los soñadores. El muro que nos separa del mar si es de noche. Me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas.
Si vivos o muertos.
Las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban.
Amor a La Habana, amor a La Habana. Amor a La Habana.
¡Fuercete! Mira que me quito el otro apretado si lo arrojo encima del pantalón. Como viento se me contete la boca y ya tu nombre me olvido que se diluye en las aguas de tu ron. Y me ahoga la nostalgia de tu Caribe mal, de tus ojos grisos. Voy flotando y bajando como un enfermo que rebota su esperanza de tu soledad. Y me marcha atrás, voy a meterme entre tu mapa. Voy a sentirme hasta el fondo en el sabor de tu humedad. Sonriendo, viviendo mi suerte, partiendo sobre historias que no duermen, son heridas que no suelen. Fumándome el tiempo, bebiendo el momento. ¿Entiendes bien? ¿Compréndeme bien? Abre la teca de la casa, no de la ventana. ¡Tuerce! Tú me recuerdas el